empezará nueva en enero. Así que hoy haremos algo diferente. Tengo el privilegio de poder participar en un estudio bíblico en línea con un grupo de estudiantes de secundaria y líderes de casa, donde trabajamos en el Evangelio de Juan, y ahí es donde se encuentra. Y nos tomó un año y ahí se encuentra nuestro pasaje. El Evangelio de Juan fue escrito por Juan el apóstol, quien tenía una relación muy cercana con Jesús. Y debido a esa estrecha relación con Jesús, el Evangelio de Juan también está escrito de forma muy relacional, con muchos casos de personas que han tenido encuentros con Jesús. Y Juan expone eso en propósito en este Evangelio. Y en este momento voy a pedirle a John y a Tim que vengan aquí al frente a leer el pasaje para nosotros. Y lo animo a ustedes que se levanten, tomen sus Biblias y juntos y leamos Juan capítulo 3 del versículo 1 al 21. Juan capítulo 3 versículo 1 al 21. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder de los religiosos judíos de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son las pruebas de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Qué bien, gracias, gracias. Muy bueno, buen trabajo, excelente. Por favor, se sientan. En los primeros versículos, Juan nos presenta el escenario de forma brillante, al darnos un nombre, una posición y el escenario de este encuentro con Jesús. Aprendemos que en el versículo 1 hubo un fariseo llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Esto nos dice de inmediato que Nicodemo era el mejor de la élite. No era un hombre judío cualquiera, era un fariseo. Los fariseos eran miembros de un grupo religioso judío conocido por su estricta obediencia a la ley de Moisés y a muchas otras tradiciones orales. Enfatizaban la santidad personal, la pureza y la correcta interpretación de las escrituras. No solo los fariseos se adhieron a las 613 leyes de la Torá, sino que también otorgaban la Torá igual a la tradición oral, que creían que daba explicaciones necesarias a las leyes originales y construían murallas metafóricas alrededor de las demás leyes para evitar que el pueblo rompiera accidentalmente un mandamiento fundamental. En resumen, para los fariseos, mucho trabajo y muchas reglas. En los evangelios, los fariseos a menudo aparecen como opositores de Jesús, porque él desafió su legalismo e hipocresía. Nicodemo era fariseo, pero aún más que eso, dice que fue un líder religioso de los fariseos, lo que significa era un miembro del Tribunal Supremo de Israel, el Sanedrín. El Sanedrín, un grupo de 71 hombres, incluyó el sumo sacerdote, que en ese momento era Caifás. Estaban formados 70 ancianos, tanto fariseos como saduceos. No solamente Nicodemo es un fariseo, sino también un Sanedrín. Era educado, tenía este educado, inteligente, fue rabino y tenía poder religioso y político. Así que Nicodemo era muy importante. Eran lo mejor de los mejores en cuanto a los maestros y líderes religiosos de Israel. Y todo esto lo tenemos primero. Ahora en el segundo estrofa, para preparar circunstancias para este encuentro, dice que Nicodemo, este líder religioso, gobernante y gran cosa, vino a Jesús de noche. Primero que todo, Nicodemo era el tipo de persona con la que se pide cita, no al revés. Además, vino a Jesús en un momento poco ortodoxo. No sé tú, pero a mí no me gusta que la gente venga sin avisar tarde en la noche. Esta semana me desperté una llamada a las 4:15 de la mañana. Por suerte no fue una emergencia. Fue Amazon. Estaban entregando un paquete para el que era entregante de Navidad a las 4:15 de la mañana. Puede que Nicodemo no viniera a Jesús a las 4 de la mañana. 4:15 de la mañana. Pero sí vino a Jesús de noche. Él tenía mucho que perder. Vino a ver a Jesús en la noche. Tenía mucho que perder. Más adelante, Juan 12:42 se nos habla de la cultura de aquella época. Sin embargo, muchos hubo que se creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Había un miedo legítimo de ser visto hablando con Jesús y haciendo amigo suyo. Nicodemo podría perder su poder, posición, respeto e influencia como líder religioso. No sé si alguna vez has intentado cubrirte con la oscuridad para algo. Yo sí lo he hecho y no funcionó. Era un joven adolescente, salí con mi hermano. Mi hermano me estaba permitiendo irme a cualquier sitio. Fuimos a la casa de un amigo durante el verano. También pasamos un buen tiempo en la casa. De pronto todo el mundo se fue. Yo solamente me quedé en el salón, en donde en la casa de la chica, y estaba permitido por los padres tener a alguien en la casa, y los padres llegan. Entonces yo qué sé, y tenía 40 pounds de cash. Tenía mis muletas porque me había tenido un accidente y me levanté. Así que hice. No un cerebro muy desarrollado. Hice una decisión, no fue una decisión muy buena. Me escondí. Me fui y me escondí en la furnace, del calentador. Y me escondí ahí y esperaba. No pensé que cuánto tiempo voy a estar ahí, cómo salgo. No pensé todo eso. En todo caso, estuve ahí. Bien, y esperé. Y el papá vino y abrió la puerta. Y vino y me vio y me hizo con el dedo, venga, venga. ¿Cómo me vio? Ese día tenía mi camiseta favorita. Tenía una de un tigre en la foto, donde los ojos y la boca eran gol en la oscuridad. se veían color oro en la oscuridad, o sea que no era muy buena. No era bueno como criminal, como esconderme, como cubrirme en la oscuridad. Eso no funcionó. La oscuridad tiene significado obvio de la falta de luz del día, que es más difícil de ver. Pero también tiene un significado espiritual en el Evangelio de Juan. Para Juan y su lector, la oscuridad significa maldad, ceguera, ignorancia espiritual, incredulidad y oposición a la verdad. La luz, en cambio, representa a Jesús, la verdad, la santidad, la revelación de Dios, la vida en la nueva alianza. En Juan 1, 4, 5 dice esto: en él, está hablando de Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Solo quiero decir que por muy difícil que se vuelva la vida, por muy solo que te sientas, o por muy oscuro que se ponga, Jesús brilla a través de la oscuridad. La oscuridad no vencerá ni abrumará. En Juan 8:12, Jesús incluso se llama a sí mismo la luz del mundo. Así que Nicodemo se acercó a Jesús, no solo físicamente por la noche, sino también espiritualmente en la oscuridad. Doctor, Jesús reconoció la posición. Nicodemos reconoció que Jesús es un rabbi. No lo hubiera reconocido. No reconoció quién era él. Era cortés. Llamó a Jesús Mesías en la oscuridad. Lo que Nicodemos realmente quería decir con su saludo, lo que realmente intentaba averiguar quién era Jesús, quién eres tú, Jesús. Reconociendo que Nicodemo aún no tenía en la oscuridad su comprensión de las cosas espirituales, Jesús, el mejor maestro, el mejor debatiente, el mejor preguntador, va directo al grano. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Jesús dice, de verdad, os lo digo, que quiere, lo dice tres veces en nuestro pasaje, está declarando solemnemente una verdad absoluta de primera mano. Esta verdad es que para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Esa palabra, nacer de nuevo, en realidad tiene un doble sentido. La palabra griega usada como anoten no solo significa nacido de nuevo, sino también nacido desde arriba. Así que nacido de nuevo y nacido de arriba. Jesús aquí pretende ambos significados al mismo tiempo. No nacido de nuevo y nacido de arriba como las dos calificaciones separadas, una secuencia de eventos, sino ambos simultáneamente, al mismo tiempo, nacido de nuevo y desde arriba instantáneamente. Pero Nicodemo no lo entiende, solo ve el único significado nacido de nuevo, pero pasa por alto el significado concurrente de nacido por encima. En su paradigma, naces en el reino de Dios por ADN, físicamente por genética, al ser israelita, a través del nacimiento físico y del trabajo de las obras, siguiendo reglas y tradiciones. Así que Nicodemo ya había nacido, que es generación. Pero ahora Jesús dice que necesitaba algo más grande. Necesitas regeneración. Nicodemo no tenía concepto de la necesidad de renacer espiritualmente. Esto se puede ver en el absurdo de la segunda pregunta. Nicodemos, esto le vuelve loco a Nicodemo y no puede entender de qué habla Jesús. Simplemente no entendía cómo es de nacer de nuevo. Así que pregunta, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en la mente de su madre? Se puede sentir la perplejidad y la confusión de Nicodemo, posiblemente con un toque de sarcasmo. Jesús vuelve a responder a Nicodemo de una manera bastante interesante que genera mucho debate entre los eruditos cristianos. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace agua y del Espíritu puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. Hay tres resultados o interpretaciones comunes sobre el significado del agua y el espíritu en estos versículos. En la mayor parte del enfoque está en lo que Jesús quiso decir con agua. Primera interpretación, agua es el bautismo cristiano. Algunos piensan que el bautismo que vemos al final de Mateo en la Gran Comisión, el bautismo que vemos en el libro de los Hechos o el bautismo que vemos en las epístolas paulinas, que Juan está insertando esta doctrina aquí. El problema es que no encaja con el contexto y apunta a la regeneración bautismal, que uno debe ser bautizado con agua y nacer en el Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y tenemos versículos que remediarán eso. El bautismo de agua se convertía en una obra que luego se añadiría sobre el Evangelio. Y no debería haber ninguna obra añadida a la obra terminada de Jesús. Solo quiero decir que el bautismo es importante en la vida de un creyente. Creo que todo seguidor de Jesús debe seguir el ejemplo de Cristo, seguirle en obediencia y ser bautizado. Lo único que digo hoy es que el bautismo con agua no es lo que se entiende por agua en nuestro texto específico aquí. Según la interpretación, agua igual al nacimiento físico. Algunos dicen que el agua en este caso refleja el fluido embrionario y por tanto alude al nacimiento físico, es decir, nacido tanto física como espiritualmente. Esta es una interpretación muy popular y tiene mucho mérito. Para mí, cuando miro el contexto de con quién hablaba Jesús, no estoy seguro de que un hombre judío del primer siglo, como Nicodemo, hubiera pensado alguna vez en el nacimiento físico de esta manera. Así que me inclino por una tercera interpretación, donde agua y espíritu igual la obra transformadora simultánea del espíritu sobre el nuevo pacto. Creo que el versículo 3, que habla de anote, nacido de nuevo, nacido arriba, es paralelo al versículo 5, agua y espíritu. En ambos casos, Jesús está explicando lo que significa nacer nuevo. Jesús está reiterando lo que dijo en el versículo 3, y así como nacidos de nuevo arriba, abajo, o nuevo arriba, son acciones simultáneas, dos en una, así lo son, nacidos del agua y del espíritu en el versículo 5. Son acciones simultáneas, dos en una. Por tanto, el agua y el espíritu son un solo nacimiento, no dos nacimientos. Agua y Espíritu se refieren a la purificación simultánea de los pecados y a la nueva vida que el Espíritu tiene para ofrecer. No es la primera vez en la Biblia que el agua y el Espíritu se combinan como una obra purificadora y redentora. Nicodemo, como rabino y maestro de Israel, habría conocido el Antiguo Testamento y estaba muy consciente del Nuevo Pacto y de lo que hablaban los profetas Joel e Isaías. Ezequiel, el mejor texto de Ezequiel 36:25-27, es probablemente el uso más claro del agua y el Espíritu como obra del Espíritu Santo, limpiando el pecado y dando nueva vida como parte del nuevo pacto. Dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra para que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 36:25-28. Nacer de nuevo significa nacer de agua, espíritu, ser limpiado de nuestros pecados y recibir la nueva vida. Jesús luego compara este nacimiento y renovación del Espíritu con la obra del viento en el versículo 8. Otro punto interesante del idioma, la palabra griega usada para viento es pneuma, y la misma palabra pneuma se traduce como espíritu. Hoy en día hay muchos dobles sentidos en nuestro texto. Jesús luego compara este nacimiento y renovación del Espíritu con la obra del viento en el versículo 8. Bien, verificar transformación interna que uno experimenta a través de esta purificación. Jesús utiliza este ejemplo del viento para significar la transformación interna que uno experimenta a través de esta purificación y nacimiento. No solo obras externas, rituales o reglas, sino una renovación interna y una regeneración espiritual interna que da lugar a nueva vida. Me recuerda una historia sobre Henry Ironside, un gran nombre. Henry Ironside fue un maestro bíblico, predicador, teólogo, pastor y autor durante los años 30 y 40. Un día, mientras predicaba en una esquina de San Francisco, Henry fue desafiado públicamente a un debate por un conocido líder ateo en la época. Ironside aceptó el debate bajo una condición específica. Él dijo, el ateo debe, el ateo debe llevar, traer dos personas, hombre y una mujer, cuya vida había sido arruinada por el pecado y la degradación, atrapados en el ciclo de embriaguez e inmoralidad, totalmente esclavizados a adicciones, abuso de drogas o alcohol. Y dos personas que habían entregado toda su vida a las tentaciones y transgresiones de este mundo y cuyo ateísmo había transformado su vida. Entonces esa inicial le dijo, solo trae a dos personas cuyas vidas han sido transformadas por el ateísmo y yo traeré 100 personas cuyas vidas han sido transformadas por el poder de Jesucristo. En este texto el ateo sonrió y declinó respetuosamente el debate. Hay un poder que cambia la vida en la obra de Jesucristo y renacer por el Espíritu. El testimonio personal auténtico es la prueba más comúnmente del poder y amor de Dios en la vida de sus hijos. Si has estado con nosotros, has escuchado testimonios increíbles de Pastor Richard, George y otros en las últimas semanas de personas que renacieron a través de Jesús y el cambio de su vida fue evidente. Cada vez que celebramos un bautismo y escuchamos un testimonio, es un ejemplo de regeneración y renacimiento y nueva vida en Cristo. Tenemos motivos para celebrar. Volviendo a Nicodemo, sigue confundido sobre haber nacido de nuevo desde arriba y haber nacido de agua y espíritu. Nicodemo estaba confundido y tan anclado en su pensamiento que Jesús le llamó la atención y le recordó que él era el maestro de Israel y que si no lo entendía, ¿cómo podía enseñar al pueblo de Dios? En 3:12 les dijo, si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Jesús le dice, Nicodemo debería saber lo mejor, es un hombre que conoce el Antiguo Testamento, era un hombre que conoce los pasajes del Nuevo Pacto en el Antiguo Testamento, debería saber lo que significa cuando habla de la obra de Dios a través del agua y del Espíritu. Así que Jesús intenta dejarlo más claro a Nicodemo en versículo 3:14-15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Jesús está ilustrando el poder del Espíritu para salvar, describiendo algo que ocurrió con Moisés en Números 21. Los israelitas, mientras se quejaban durante años, 40 años en el desierto, de camino a Egipto, a Canaán, se rebelaban y refunfuñaban contra el Señor. Así que Dios envió sus serpientes de fuego sobre ellos para ir a morder al pueblo. Sin embargo, también proporcionó un camino de salvación para todo en Israel. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un poste y la levantara. Y todos los que vieran esa serpiente de bronce serían salvados. Jesús ilustra su obra futura en la cruz con una estatua de una serpiente. Parece raro, ¿verdad? Asociamos serpiente con el jardín de Edén y pecados en la caída del hombre, pero tenemos que entender de qué estaba hecha, de bronce. El bronce en la Biblia está fuertemente asociado con el juicio divino, la fuerza, la purificación, la prueba ardiente. El altar del templo de Jerusalén estaba hecho de bronce para que allí se juzgaba algo. Se hacían sacrificios por pecados y se quemaban en el altar. La imagen de la serpiente de bronce representa el pecado, pero es el pecado el que ha sido juzgado, una representación perfecta de Jesús en la cruz. Jesús, clavado en la cruz como encarnación del pecado, todos los pecadores reunidos en uno y el juicio justo de Dios Padre fue derramado sobre él y se convierte en cierto sentido en esa serpiente de bronce elevada, y así como el pueblo de Israel podía contemplar esta serpiente de bronce y vivir. Jesús en la cruz dice, mírame y vive. Jesús le ha contado a Nicodemo varias formas de que, para entrar en el reino de Dios, uno debe nacer de nuevo, lo cual es una obra interna del Espíritu de Dios. Ahora Jesús llega al cómo y por qué del asunto. Ahora continuamos, tenemos uno de los versículos más citados y memorizados de la Biblia. Es el versículo más conocido de las Escrituras que describe el Evangelio y la obra salvífica salvadora de Cristo en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo comienza con el amor de Dios. El amor es un verbo, está activo. y gracias al gran amor de Dios por el mundo, puso en marcha un camino para que podamos ser rescatados de nuestra rotura y pecado. El objeto del amor de Dios éramos nosotros. El objeto del amor y afecto de Dios eras tú y yo, el mundo. Un mundo que vivía voluntariamente en la oscuridad, en rebelión contra Dios. Un mundo que en muchos sentidos era enemigo de Dios. Esa era la persona que la amaba, para quien era este plan de rescate, cualquiera que viva en pecado y en este mundo roto y caído. Eso es a quien Dios envió a su Hijo por él. Y acabamos de celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo, la llegada de Dios a la tierra. Verías, para entender el maravilloso plan de Dios, no puedes celebrar la Navidad sin Pascua. Jesús le dijo a Nicodemo. Jesús le da a Nicodemo un adelanto de lo que estaba por venir. Dios ha enviado a su Hijo para que se eleve, que tome el pecado del mundo sobre él, muere por nosotros y resucita. Así fue todo aquel que le mira, quien invoca el nombre de Jesús, quien crea en él, será salvo. Este es el plan de Dios para salvar al mundo, el rescate de ti y de mí. El corazón de Dios es amor. Desde su gran amor actuó para salvarnos, que nos trajera de vuelta a él, que sanara nuestra rota y restaurara, para que sanara nuestra rotura y restaurara nuestra relación con él. Esa es la purificación en la nueva vida de la que estamos hablando. Eso es lo que significa nacer de nuevo y mirar a Jesús y creer en él, que para permitirle limpiar nuestros pecados y recibir la vida eterna que solo él ofrece. Ahora bien, la palabra creer es mucho más que solo comprensión intelectual. No basta con creer que Jesús vivió, creer que realmente fue a la cruz o creer que era un buen hombre o un buen maestro. En las escrituras, creer significa confiar totalmente, confiar y aferrarse. Creer de verdad es mucho más que conocimiento de la cabeza, es un conocimiento del corazón, una confianza total en Jesús como el perdón de tus pecados y el líder de tu vida. Confianza total en Jesús, total dependencia en Jesús y total dependencia y confianza en Jesús. En el versículo 17 y 18 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús vino a salvar al mundo, no a condenar. Ya hemos sido condenados. La Biblia nos cuenta que todo el mundo ha pecado. Yo he pecado, tú has pecado, todo el mundo ha pecado. Como el resultado de condenación. En primera parte de Roma, en primera parte de Romanos 23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Cuando estaba en la high school, trabajé en Kentucky Fried Chicken. Mi salario, lo que recibía por la actividad de trabajar ahí, era el salario mínimo de ese momento, $3.25 la hora. Por supuesto, comí más de lo que ganaba. Es verdad. El salario que recibimos por el pecado, lo que recibimos por la actividad del pecado, la actividad del pecado es muerte. La separación eterna de Dios en un lugar que la Biblia llama infierno. Pero no te preocupes, porque la segunda mitad de este versículo, lo que es el punto, la promesa y el presente como un regalo. Romanos 23b dice, pero la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más, el amor de Dios por nosotros, por el mundo, brilla a la luz. Hay juicio, pero es por esa condena que Dios actuó por amor en nuestro favor, para su gloria y nuestro bien. Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús termina su tiempo con Nicodemo, trayéndolo de vuelta a los temas de la oscuridad y la luz. En versículo 19 al 21, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. quienes que ven la luz y reconocen su propia situación espiritual tienen una sola responsabilidad: creer. Pero no es tan sencilla. Nuestro mundo está roto. Nuestro mundo está corrupto. Hay tentaciones y deseos por todas partes y la gente no está ansiosa por ser rescatada. Nuestro pasaje dice que la gente en realidad odia la luz y prefiere la oscuridad. Prefieren hacer lo que están haciendo. Es una batalla clásica de oscuridad contra la luz. Pero recuerda, la oscuridad no vencerá la luz. Pero para quienes que sienten atraídos por la oscuridad, la batalla por la oscuridad es una batalla autodestructiva, sin fin ni esperanza. En cambio, aquellos que ven la luz y la desean, miran a Jesús, la luz del mundo, y creen en Él, poniendo su total confianza en Él, obtendrán la vida eterna y anhelan a la luz. Juan aquí describe lo que ocurre cuando las personas eligen creer en Jesús. Se transforman en hijos de Dios, experimentan el poder del Espíritu y viven en la verdad porque Dios está obrando en ellos. Nicodemo se acercó a Jesús de noche y también estaba espiritualmente en la oscuridad. Nicodemo sentía curiosidad por Jesús y esa curiosidad le llevó a intervenir con Jesús, acercándose a Él. Mientras aún estaba espiritualmente en la oscuridad, se sintió atraído por Jesús y Jesús pasó tiempo con Él, explicándole la obra del Espíritu en la vida de quienes creen en el Hijo de Dios. Supongo que Nicodemo se fue esa noche tras su larga conversación con Jesús y tuvo mucho que reflexionar. Entonces, ¿qué fue de Nicodemo? Afortunadamente, Juan menciona a Nicodemo dos veces más en su Evangelio. Después de que Nicodemo intervino para ver a Jesús más adelante, en Juan 7:47, Nicodemo, a quien Juan se asegura de mencionar, que antes vino a Jesús por la noche, ahora se levantó para Jesús delante del Sanedrín, las mismas personas que no querían conocer y que había ido a ver a Jesús. Nicodemo, enfrente de ellos, se levantó y hace la pregunta. Una pregunta, instando la cautela y al juego limpio. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. Es una diferencia notable respecto a su primer humilde encuentro en privado, donde se reunió por primera vez con Jesús. Nicodemo ha pasado de una conversación privada con Jesús a una defensa pública. Yo no está dando solo un adelanto del viaje que emprendió Nicodemo. Ahora, él está enfrente por la última mención de Nicodemo en el Nuevo Testamento en Juan 19:38-40. Esto muestra el cambio incompleto de Nicodemo, pasando de una conversación privada a una defensa pública, donde estaría en un pedestal para que todos lo vieran. Jesús ha sido crucificado y su cuerpo seguía en la cruz. José Arimatea tenía una tumba nueva sin usar en la que quería enterrar a Jesús y recibió permiso de Pilato para llevarse el cuerpo. Antes de mirar que él tenía compañía, en el versículo 19:31 Nicodemo también, que antes había venido a Jesús de noche. Juan, ahora recordamos aquel primer encuentro con Jesús y de lo lejos que había llegado Nicodemo. Vino trayendo una mezcla de mirra y aloes de unos 75 libras de peso. Aquí está, en la crucificación de Jesús en el Gólgota, un lugar muy público, donde Nicodemo finalmente se quedó afuera con Jesús. Jesús y su muerte habrían sido el tema de conversación del pueblo y todo el mundo habría sabido quién estaba implicado y quién estuvo allí, qué se dijo y qué ocurrió. Aquí es donde me resulta muy evidente para Nicodemo. No le importaba quién supiera de su abrazo a Jesús. Su reputación, posición, popularidad, poder político ya no importaban. No importaba si Caifás, el sumo sacerdote, y los demás fariseos, sus seguidores o el pueblo común lo sabían. No era clandestino en sus acciones. Es difícil ocultar 75 libras de aloe y mirra. Aquí es donde Nicodemo finalmente destacó por Jesús, tomando el cuerpo de Jesús de la cruz, preparando su cuerpo y poniéndolo. pueden ver en la población de Nicodemo, donde él era curioso y se acercó a Jesús, donde estaba convencido y defendía a Jesús, y donde estaba totalmente comprometido y destacaba con Jesús. Supongo que la pregunta que tengo para ti al final de este mensaje es: ¿en qué resuenas más con Nicodemo en su camino con Jesús? ¿Tienes curiosidad y quieres acercarte a Jesús? ¿Estás convencido y quieres empezar a defender a Jesús? ¿Estás comprometido y comprometido a pasar con Jesús, pase lo que pase? Y es la luz, es la respuesta que estás buscando. Jesús, yo soy la verdad, la luz. Nadie viene al Padre sino es a través mío. ¿Estás convencido? Siempre ha aceptado a Jesús, pero no. Algunos lo llaman los congelados escogidos. De pronto estás siguiendo a Jesús, no escondido en el hecho. Habla por Jesús. Responder a la llamada, a la conversación, el trabajo, en la escuela, en los amigos. Incluyes en la conversación, que eres parte de la compañía. ¿Estás comprometido? ¿Estás comprometido a pararte por Jesús? No importa lo que pase. De pronto eso es un llamado a ministerio, en servir en ministerio. Estar en misión con Jesús, no solamente buscando el poder en el lugar donde Jesús te ha llamado, buscando una manera de usar las habilidades que Dios te ha prohibido en la iglesia, en la comunidad, de hacer conocido a Jesús. Incluyete en la misión de Jesús, donde te encuentra. Jesús te encontrará y te ayudará a crecer. Mira, esto es un tiempo importante de reflexionar, mirar el pasado, mirar el día que viene. ¿Dónde estás en términos de fe? ¿Dónde necesitas estar, servir? ¿Dónde necesitas para final ver la verdadera transformación en tu vida? ¿Qué necesitas para crecer? Para crecer en la fe. Y solamente crece habitando en Jesús. Es un proceso de ponerte a ti en un ambiente, en un amanfore, donde estás listo para crecer. En nuestra iglesia, en la comunidad, hay muchos sitios donde puedes crecer. Hay muchos sitios para crecer, ponerte en eso. Grupos de vida. ¿Hay uno en tu área? Y únete a otros seguidores de Jesús y hagan vida juntos. De pronto es el día que voy a leer toda la Biblia. A través de... Lo he hecho antes. De pronto este año lo van a hacer. Lo tenemos en la iglesia. Durante el año. Pueden leer con otros en la iglesia. Lo puedes hacer. Pronto tomarán clase de descubrir, descubriendo a Jesús, descubriendo el bautismo y la membresía y muchas otras clases. En la Escuela de la Biblia y el Ministerio, la inscripción está nueva para clases nuevas. Regístrate una de ellas, involúcrate en un ministerio y sirve. Nunca eres más como Jesús que cuando sirves. El Ministerio de Niños, Estudiantes, Primeras Impresiones del Café, Misiones Cortas, Misiones Largas. Hay muchísimas oportunidades para crecer este próximo año. Donde os dice Dios que intervengáis, que los levantéis y destacáis en vuestras familias y en vuestros lugares de trabajo, en vuestros colegios y en vuestros hogares. De pronto estás escuchando este mensaje, estás pensando, necesito a Jesús. De pronto estás viviendo en la oscuridad por mucho tiempo y vienes a leer. Estoy muy contento como pastor a predicar sobre Juan 3, 1 al 20. Y te pregunta, ¿eres un pecador? Sí, sí lo sé. ¿Soy un pecador? Sí. Pero he puesto mi vida confianza en Jesús y en su obra salvadora en la cruz. Le he aceptado como el perdonador de mis pecados y el líder de mi vida. En él he depositado toda mi confianza. Por lo tanto, no hay condena. Soy libre, soy limpio, tengo una nueva vida. Y quizá estés escuchando hoy. Y lo puedes hacer. En un momento oraré y podrás repetir esta oración por ti mismo. O orar una oración similar por tu cuenta. En un momento. Esta oración no te salva. Jesús es el que te salva. La oración simplemente es una forma de expresar tu total confianza. Total confianza en Jesús, en Él. Si tú deseas salir de la oscuridad hoy, hazlo. Y abraza a Jesús como el perdonador de tus pecados, el perdonador de tus pecados y el líder de tu vida. Te animo a orar esta oración conmigo. Cierra tus ojos y repite conmigo. Jesús, sé que soy un pecador y te necesito. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste. Por favor, perdóname. Cambia mi corazón y sé mi Señor y Salvador. Gracias por la nueva vida que solo tú puedes ofrecer y ayúdame por tu espíritu a vivir en tu verdad. Deposito toda mi confianza en ti, Jesús. Amén. Vamos a un tiempo de reflexión y oración. Le pido al equipo de oración. Si te gustaría orar hoy, necesitas oración, haz esta oración. Te animo a hacerlo. Y también aquí oramos por ti. Pronto tienes algún problema, una petición de oración. Que quieres decir bendición, pero ven y oramos, ven juntos. Las preguntas para reflexionar